desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este sábado 22 de febrero de 2020. Yo soy Borges Chaman, les mando un gran saludo desde Jakarta, Indonesia. Hoy, como siempre, tenemos noticias, además de noticias, tenemos otras informaciones también, canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. Un economista pronosticó que el brote de coronavirus reducirá potencialmente el crecimiento económico chino en 1%, lo que resultará en una contracción del 0.09% en la economía indonesia este año. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, reiteró la importancia de colaborar con las empresas indias para intensificar el comercio entre Indonesia y la India. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Un economista pronosticó que el brote de coronavirus reducirá potencialmente el crecimiento económico chino en 1%, lo que resultará en una contracción del 0.09% en la economía indonesia este año. Fitra Faisal Hastadi de la Universidad de Indonesia declaró el viernes que cada caída del 1% en el crecimiento económico chino reducirá el crecimiento económico de Indonesia en un mínimo de 0.09% y un máximo de 0.1% a 0.15%. El crecimiento económico chino caerá potencialmente en más del 1%. Sin embargo, el pronóstico solo será correcto en un 20%, por lo que lo más probable es que disminuya en un 1%. Señaló que la caída potencial del 0.09% en el crecimiento económico de Indonesia debido al brote de coronavirus es relativamente pequeña en comparación con la de otros países, lo que probablemente ocurrirá ya que la economía indonesia depende más del factor interno. Por lo tanto, comentó, en caso de agitación externa no tendrá un impacto significativo en la economía indonesia. Normalmente el factor interno afectará a la economía nacional durante 7 meses y el factor externo durante 2 o 3 meses. Él creía que la economía china se recuperará siguiendo el ejemplo del caso de SARS en 2003 que había causado una disminución en la economía china, pero finalmente pudo registrar un crecimiento del 14%. El ministro de Comercio, Agus Suparmanto, reiteró la importancia de colaborar con las empresas indias para intensificar el comercio entre Indonesia y la India. Suparmanto transmitió la declaración durante una reunión con la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India en Nueva Delhi. El ministro de Comercio señaló en una declaración escrita recibida en Jakarta el viernes que India es uno de los socios comerciales más grandes e importantes para Indonesia. No solo se necesita colaboración con el gobierno de la India, sino también con los actores empresariales para aumentar el comercio entre los dos países. Supermanto declaró que los líderes de ambas naciones habían establecido el objetivo de impulsar el comercio bilateral a 50 mil millones de dólares para 2025. El Ministerio de Comercio es optimista respecto del objetivo que se está logrando, ya que ambas naciones aún tenían numerosas oportunidades para aumentar. En la reunión, el FICCI buscó aumentar el acceso al mercado de productos de azúcar cristalina cruda, carne de búfalo, productos lácteos y arroz, entre otros, y reducir las barreras comerciales de Indonesia. Supermanto también invitó a empresarios indios a asistir a la Expo de Comercio de Indonesia. La mayor exposición comercial en Indonesia se llevará a cabo en octubre en Indonesian Convention Exhibition en Tangerang, Banten. India es el cuarto país de destino de exportaciones y la novena fuente de importaciones para Indonesia en 2019. Durante ese periodo, el comercio total entre ambos países alcanzó 16.100 millones de dólares. Las importaciones indonesias de la India se valoraron en 4,3 mil millones. Por lo tanto, Indonesia había registrado un superávit comercial de 7,4 mil millones de dólares. El gobierno indonesio se esfuerza para acelerar la autosuficiencia en la producción de carne para frenar las importaciones, afirmó el ministro de Agricultura Sahrul Yasin Limpo. Indonesia continúa importando cerca de 300 mil toneladas de carne de res al año, ya que sus requisitos alcanzan unas 700 mil toneladas y su producción es de unas 400 mil toneladas, señaló. Afirmó que las importaciones de carne de res por 1.3 millones a 1.7 millones de ganado deben ser satisfechas por los ganaderos locales. Afirmó que el gobierno había lanzado varios programas para lograr la autosuficiencia en la producción de carne lo más rápido posible, ya que el ganado del país tiene un gran potencial para desarrollarse. El ministro elogió al jefe del distrito de Serdang Bedagai, Sukirman, por su éxito en el desarrollo del negocio de la ganadería. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, visitó las oficinas del ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, en Jakarta el viernes para discutir los planes de Indonesia de forjar la cooperación en armamento con los Emiratos Árabes Unidos, dijo el ministro Panjaitan después de la reunión en sus oficinas en Jakarta el viernes, que su equipo acaba de mantener conversaciones. Va a celebrar una reunión con el ministro de Defensa de Abu Dhabi el 24 de febrero allí. Hay planes para establecer una cooperación para la fabricación de armamento y drones. Panjaitan admitió haber iniciado comunicaciones con Abu Dhabi y agregó que los funcionarios relacionados darán seguimiento a las medidas. Explicó que los planes de cooperación se centran en la fabricación de drones por parte de Indonesia y más ampliamente en el sector aeroespacial a la armería, así como municiones. Después de la reunión, el ministro de Defensa, Prabowo, se dirigió a su automóvil y aunque había respondido a varias preguntas de los periodistas, no se refirió a los planes de cooperación con Abu Dhabi. Corea del Sur ha intensificado las medidas para contener la propagación del mortal nuevo coronavirus, ya que las infecciones confirmadas aumentaron bruscamente por segundo día. El primer ministro Chung Se-kyun dijo que ahora era una emergencia, ya que se confirmaron 100 casos nuevos y se confirmó la segunda muerte del país. El virus también se ha propagado en Irán, que informó 2 muertes más entre 13 casos nuevos, elevando el número total de muertes a 4. El Líbano también anunció su primer caso confirmado. en Irán, el brote se centra en la ciudad sagrada de Qom, al sur de la capital, Teherán, pero el funcionario del Ministerio de Salud, Mino Mohres, dijo que era posible que el virus se haya extendido a todas las ciudades de Irán. El caso en Líbano fue una mujer de 45 años que había viajado desde Qom, dijo el ministro de Salud libanés Hassan Haman. Alemania aumenta la seguridad en medio de una amenaza de extrema derecha. Horst Seehofer dijo que había acordado las medidas con los líderes regionales para evitar cualquier ataque imitador. Los fiscales dicen que el presunto pistolero, ahora muerto, era profundamente racista. 9 personas fueron asesinadas en bares de Sisa en la ciudad occidental el miércoles. Seehofer dijo que la amenaza de seguridad del extremismo de derecha, el antisemitismo y el racismo es muy alta. Lo llamó la mayor amenaza de seguridad que enfrenta Alemania. Muhammad B., un sobreviviente herido, describió desde su cama de hospital cómo el hombre armado apuntó con cuidado a las víctimas en el Arena Bar and Café. Los investigadores dicen que todas las víctimas del Bar Sisa eran de origen inmigrante. Algunas eran de nacionalidad alemana, mientras que Turquía dice que al menos 5 tenían la ciudadanía turca. Los muertos también incluyeron a una persona de Bosnia, Herzegovina, Bulgaria y Rumania. Oyentes, estas fueron las noticias.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Voice of Indonesia.
Oyentes, unas informaciones interesantes esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia viene de Tangerang, Banten. El alcalde de Tangerang, Arif Wismansyah, el jueves pasado inauguró Flying Track en el bosque de la ciudad y lanzó la aplicación Portal Taman o Portal del Parque para que sea más fácil para el público descubrir parques temáticos y también tomar prestadas instalaciones públicas en el parque. En esa ocasión, dijo Arif, el bosque urbano es un parque temático que vale la pena visitar por personas de dentro y fuera de la ciudad de Tangerang. Además, el alcalde también dijo que se espera que la aplicación Portal Taman proporcione información y educación sobre tipos de plantas, beneficios de plantas y tipos de animales. Además de Flying Track, en el bosque de la ciudad de Tangerang hay 10 especies de aves de corral como palomas, gansos, gallinas perlas, pavos y pollos kate. La siguiente noticia viene de Palangkaraya, Kalimantan Central. 3 orang utanes fueron liberados en el Parque Nasional Bukit Baka Bukit Raya en el Resort Tumbang Hiran, la sección del manejo de la región segunda del Parque Nasional Kasongan, Kalimantan Central. El CEO de la Fundación de Supervivencia de Orang Utanes de Borneo, Hamartin Siite en Palangkaraya, dijo el miércoles que los 3 orang utanes han estado en rehabilitación durante varios años en el Centro de Rehabilitación Bosf Nyarumenteng, Kalimantan Central. Mientras tanto, el jefe del Parque Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Agung Nugroho, dijo que el área había sido declarada elegible como un sitio de liberación de orang utanes que se había sometido a rehabilitación. El área tiene disponibilidad de especies forrajeras, altitud sobre el nivel del mar, existencia mínima de orangutanes salvajes, capacidad y lejos del acceso a actividades humanas. Desde 2016 hasta ahora se han liberado un total de 171 orangutanes en el Parque Nacional Bukit Baka, Bukit Raya. Las últimas noticias llegaron de Bangka Belitung. El Centro de Manejo y Manejo de Cuencas Hidrográficas Batur Sacharuchuk, provincia de las Islas Bangka Belitung, construyó un vivero gaharu o nombre latino Aquilaria malacensis en el campo de Namang, la regencia de Central Bangka, para aumentar el número de plantas y la producción de productos básicos. El jefe del Centro de Manejo de Cuencas y Bosques Basturusacharuchuk, Maman Sudarman, en Namang, regencia de Bangka Central, explicó el martes que el pueblo Namang fue utilizado como un vivero de madera de agar a gran escala porque el gobierno local se está enfocando en desarrollar plantas de alto valor. Maman espera que el vivero de madera de agar pueda ayudar a los agricultores que cultivan diligentemente plantas de madera de agar, tanto individualmente como en grupos. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 22 de febrero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 22 de febrero del año 1921 sobre el golpe de estado de Reza Khan contra Ahmad Shah Qajar. El 22 de febrero de 1921, un golpe de estado que luego determinó la historia de Irán, fue dirigido por Reza Khan, un soldado que tenía una fuerte relación con Inglaterra. La operación del golpe fue suave, por lo que en poco tiempo Reza Khan logró controlar a Teherán. Debido a que estaba cubierto por un miedo extraordinario, Ahmad Shah Qajar, rey de Irán en ese momento, no se defendió e inmediatamente instaló a Reza Khan como comandante militar supremo del reino de Irán. Después de eso, debido al apoyo de Inglaterra que lo instaló como representante de Londres en la región iraní, finalmente Reza Khan ascendió al trono para ser un rey en sustitución de Ahmad Shah Qajar. Pero siguiendo la tendencia de Reza Khan de apoyar a Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra lo quitó del poder y lo expulsó de Irán. El siguiente acontecimiento ocurrido el 22 de febrero de 1978, la Mezquita Istiqlal, Jakarta, fue inaugurada oficialmente como una de las mezquitas más grandes del mundo. Istiqlal fue construido como proyecto mercusuar por el primer presidente indonesio Sukarno, al colocar la primera piedra el 24 de agosto de 1961. La mezquita, que se encuentra en Jakarta, fue oficialmente inaugurada por el presidente Suharto el 22 de febrero de 1978. Istiqlal, hasta ahora, todavía se considera como la mezquita más grande en el sudeste asiático. Citado de Kompas, un diario indonesio, la mezquita puede acomodar hasta 200.000 personas. No solo lujoso, Istiqlal también tiene varios tipos de símbolos. De su nombre, por ejemplo, Istiqlal proviene del idioma árabe que significa independencia. El nombre se usa como una forma de gratitud por la independencia de Indonesia. La ubicación de Istiqlal, que está al lado de la iglesia catedral, también se convierte en un símbolo de tolerancia. Es un significado muy importante para los indonesios con diversos antecedentes de tribus, religiones y culturas. Y el último acontecimiento fue en 1997, cuando se presentó a Dolly, la primera oveja clonadora en el mundo. El 22 de febrero de 1997, el científico escocés Keith Campbell introdujo una oveja de clonación, la oveja se llamaba Dolly. Dolly, que se creó en el Instituto Roslin, Edinburgh, Escocia, nació en realidad el 5 de julio de 1999, pero Dolly fue presentada al público varios meses después. Se mostró al mundo internacional en condición saludable y a la edad de 7 meses pública, con una característica física que expresaba ADN de manera similar a las ovejas donantes. La introducción de Dolly se consideró un hito de historia de la clonación en el mundo. Dolly fue considerada como la innovación científica más significativa en la década de 1990. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia.
Katakanlah, takkan pernah ku tinggalkan kau sendiri. Tersenyumlah, agar ku tahu kau bahagia bersamaku. Bernyanyilah, ku ingin dengar suara indahmu itu. Dengar aku, mengertilah aku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. That when I say I love you, I really do. You know I really, really do. Suara indahmu itu. Jangan kau ragu, mengertilah ku bahagia bersamamu. Tak mudah jujur untuk ungkapkan agar kau mengerti yang ku rasakan. Tak sulit seharusnya aku tunjukkan. I really do. You know I really, really do. Ku hanya ingin kau untuk percaya, ini bukan sekedar kata-kata. Ku hanya harap kau juga merasa rasa cinta yang sama. You know I really, really do. Oh no, no. Ku hanya ingin kau untuk percaya, ini bukan sekedar kata-kata. Cinta yang sama. Sorry.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Bukan Sekedar Kata, o en español significa No Meramente Palabras, una canción cantada por la banda musical The Overtunes. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenyas.id. Vamos a continuar con información en el segmento de Mi Indonesia, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Cámara de Representantes aprueba impuestos sobre la bolsa de plástico. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la Comisión 11 de la Cámara de Representantes de Indonesia finalmente aprobó la imposición de impuestos especiales sobre las bolsas hechas de plástico craquelado propuestas por la ministra de Finanzas, Sri Mulyani. El acuerdo se alcanzó en una reunión en el edificio del Parlamento en Yakarta el miércoles 19 de febrero pasado. Incluso argumentan que si el gobierno quiere enfocarse y presentar factores ambientales y de salud, el impuesto especial al plástico no solo debe mostrarse a las bolsas plásticas, sino que también se aplica a los productos plásticos tales como el empaque de bebidas, el empaque de alimentos instantáneos y similares. Dolphy, un miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes 11, cree que esto no solo debe aplicarse a las bolsas de plástico, sino también al plástico con un volumen mayor y un proceso de reciclaje más largo. La Cámara de Representantes acordó expandir los objetos sujetos a impuestos especiales en productos plásticos tales como botellas de bebidas y envases de alimentos. En respuesta a la propuesta de la Cámara de Representantes, la ministra Sri Mulyani dijo que el gobierno rediseñaría su política. En la reunión de la Casa de Representantes, la ministra de Finanzas Sri Mulyani explicó el plan del gobierno, a saber, la tasa de impuestos especiales de las bolsas de plástico de 30.000 rupias por kilogramo o 200 rupias por hoja. De esa manera, los minoristas cobrarán alrededor de 200 a 500 rupias por hoja a los consumidores que desean obtener bolsas de plástico. Las tarifas se comparan con las vigentes para no causar disturbios en la comunidad. Sri Mulyani agregó, en la actualidad, las bolsas de plástico también se han pagado alrededor de 200 a 500 rupias por hoja desde el año 2016, basado en la circular del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Pero según Sri Mulyani, todo este tiempo los gravámenes de las bolsas de plástico no han sido claras. Por esta razón se aplica un impuesto especial para que la tasa se ingrese claramente en la tesorería del Estado. Además, este impuesto especial sobre el plástico hace que todas las regiones sean uniformes. La ministra Sri Mulyani explicó que el impuesto especial de 30.000 por kilogramo estaba entre los más bajos en comparación con otros países. El más alto es Irlanda, con un impuesto especial de 322.990 rupias por kilogramo. Hasta el país más cercano, Malasia, con 63.503 rupias por kilogramo. De los 10 países de la ASEAN, solo 4 países han implementado impuestos especiales sobre el plástico. Ellos son Filipinas, Camboya, Vietnam y Malasia. Entonces, Indonesia se convirtió en el quinto país en implementarlo. Uno de los objetivos de este impuesto al consumo de plástico es controlar el consumo en la comunidad, porque el plástico es el mayor contribuyente a la contaminación ambiental. En la actualidad, el consumo alcanza los 107 millones de kilogramos. Con este impuesto, se prevé que la cifra disminuya a la mitad, a 53 millones de kilogramos. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia. Thank you.
Di permukaan perasaan yang dalam, ingin sekali sebenarnya terucap. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berair jiwa terasa sepi. Tadi asal lagi hingga tumbuh rasa hati dan berakhir jiwa terasa sepi.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sekali Lagi, o en español significa Una Vez Más. Una canción cantada por la cantante Isana Saraswati. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Hoy les presentamos al delicioso Hucap, un plato típico de la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, para un amante de gastronomía, el desayuno no se puede perder. El desayuno no solo es importante para aumentar la resistencia durante un recorrido, sino que también puede ayudar a los turistas a descubrir el tesoro gastronómico de la zona visitada. Y esta vez, la gastronomía Hucchak es un tipo gastronómico que no se debe perder cuando viajan a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental. Estimados oyentes, la comida procesada, que es una mezcla de tofu frito con rombo en casi todas las regiones, tiene su propia singularidad. Para cada nombre, cada comunidad da un nombre diferente en cada región. Incluyendo la presentación también variaba con una mezcla de otros ingredientes, por ejemplo en Cirebon, ketupat o kupat mezclado con tofu y otros ingredientes tales como fideos, brotes de soja, pepinos y galletas. Se llaman ketoprak. En la ciudad Kuningan, el Hucchak, que es la abreviatura de tahu, ketchup o tofu y salsa de soya, generalmente es como desayuno o almuerzo. Luego se agrega el ketupat cortado con tofu frito y se le da una especie de salsa de maní y salsa de soya negra espesa. Luego se sirve en un plato y se come con un tenedor. Una vez está dentro de la boca, sentirá un ketupat masticable típico de Latón con un sabor salado, mezclado con dulce y ligeramente agrio. Estimados oyentes, especialmente en los mercados tradicionales, la presencia de comerciantes de Hucchak es fácil de encontrar. Los comerciantes de Hucchak solo ofrecen un tipo de menú, que es el típico Hucchak de Kuningan, nada más. Y las bebidas también solo tienen té caliente. Si desea otra bebida, los visitantes pueden comprarla en otro lugar. Por lo general, los comerciantes de Hucchak comienzan a vender sus productos por la mañana, a partir de las 6 horas hasta 9 horas de la mañana. Por el precio, no se preocupe, porque con un rango de precios es de 6 a 10 mil rupias. Pueden comer una porción de Hucchak que es capaz de bloquear su estómago hasta el mediodía. Estimados oyentes, para comprar este Hucchak, ustedes deben estar dispuestos a levantarse más temprano, porque una pequeña tarde será difícil encontrar comerciantes de Hucchak. Si viaja a Indonesia, especialmente a la ciudad Kuningan en la provincia de Java Occidental, no se pierda de probar el delicioso plato de Hucchak. Y así nuestro turismo gastronómico en la provincia de Java Occidental con Hucchak, delicioso plato típico de Kuningan. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Voice of Indonesia.
dari yang tersembunyi, tak terlihat di depan mata. Mata hati yang tergoda rasa. Suara pujangga gempita, lirik terdengar bagai bisikan. Semakin meragukan, semakin jauh. Coba
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Mendekat, Melihat, Mendengar, o en español significa acercarse, ver y escuchar. Una canción cantada por la banda musical Malik and the Essentials. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Voice of Indonesia.
Oyente, la miscelánea de hoy trata sobre la aplicación creada por los estudiantes de la Universidad de Brawijaya que puede prevenir el envenenamiento. Muchos consumen productos agrícolas como la carne, el huevo y la leche. Sin embargo, se dañan fácilmente, lo que puede causar envenenamiento si se consumen. Por lo tanto, los estudiantes de la Universidad de Brawijaya, Malang, crearon una aplicación basada en la transformación digital para la seguridad alimentaria. la implementación como instalaciones educativas en ciencia animal y salud humano, o AFSA. AFSA tiene como objetivo educar a las personas sobre el manejo adecuado de la seguridad alimentaria, especialmente hacia productos agrícolas. AFSA fue realizada por algunos estudiantes de la Facultad de Agricultura, a saber, Muhammad Alfa Nurdin, Saskia Amalia Puspita Dewi, Rifaldi Fadilah, Siti Nur Ulfah, Himatul Ulia Al-Ulumiyah I Uno de la Facultad de Medicina Muslimatur Rahma. Alfan dijo que la aplicación tiene tres iconos: consejos, verificar la calidad del producto y el perfil. El menú principal contiene información sobre productos agrícolas, comenzando por los precios y los casos de intoxicación alimentaria. Mientras tanto, en el menú de sugerencias hay algunas recomendaciones sobre la seguridad alimentaria, tales como el almacenamiento, el procesamiento, la recomendación de alimentos de productos agrícolas, así como el menú de otros países. Además del producto, la aplicación permite al usuario verificar los productos que poseen chateando con el administrador. Por lo tanto, el usuario puede saber si el producto se puede consumir. A través de AFSA, la colaboración entre profesores recibió un premio en un evento internacional. Este equipo ganó la plata en el Día del Inventor de Tailandia 2020 durante la Exposición Internacional de Propiedad Intelectual, Invención, Innovación y Tecnología en Bangkok del 2 al 6 de febrero 2020. Oyentes, esta fue Miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku, oh, dunia ramahlah padanya. Belahan jantungku mencintaimu jauh sebelum kulihat wajahmu, wajahmu menyayangimu semenjak jarimu masih bersatu, bersatu tumbuh yang sesungguhnya, sayang yang sebenarnya. Senyummu senyumku, sedihmu sedihku, oh, dunia ramahlah padanya. Belahan jantungku jantungku.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Belahan Jantungku, una canción cantada por Andin. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo. En el segmento del mundo musical, en esta edición presentamos una canción titulada Keroncong Fantasi. La canción, compuesta por Pete Munandar, ilustra cómo una canción, acompañamiento musical y letras pueden influir en el oyente. El ritmo que baja y sube puede cambiar el estado de ánimo. Keroncong Fantasi a veces puede entretener las fibras del corazón o viceversa, haciendo que el corazón se sienta triste. Muy bien, oyentes, esta es Rifani con Keroncong Fantasi.
Kadang sebagai serenata. Halus merdu seakan menjiwai malam hening sunyi.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia y Twitter @voiceindonesia, correo electrónico voice@venus.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borja Saman, nos despedimos de ustedes. Hasta mañana.